13 horas, 8 minutos de la tarde. Arrancamos aquí este segundo tramo local de Hoy por Hoy Béjar y Comarca en este viernes 14 de mayo del año 2021, que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde y que tenemos muchas cositas encima de la mesa de las que hablar y que queremos compartir con ustedes. Así que si les parece, sin más dilación, arrancamos. Sigue avanzando el tiempo inexorablemente y poquito a poco se va acercando el buen tiempo, va asomándose y a la vuelta de la esquina, aunque parezca mentira, tenemos ese verano 2020 que vamos a intentar disfrutar lo máximo posible, pero para ello hay que estar lo más guapos y guapas posibles. ¿Y dónde tenemos que acudir? Pues al Salón de Belleza Marta. Marta Hernández, muy buenos días.
Buenos días.
Encantado de volver a charlar contigo y de saludarte. Y hoy vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado en las últimas semanas, de diferentes tratamientos para que de cara a verano luzcamos nuestra mejor versión.
Así es, hablaremos un poco de, en resumen, como bien dices, el resumen de todas esas opciones que tenemos dentro del Salón de Belleza para estar lo mejor posible de cara al verano.
Uh-huh. Y si te parece, vamos a empezar hablando de los tratamientos de rayos UVA, que quizás son de los más llamativos o los más demandados de cara a verano.
Bueno, los rayos UVA es una alternativa que tenemos dentro del Salón de Belleza Marta para empezar a activar el bronceado. Entonces, comentaros que poseemos un equipo que tiene unas características muy especiales, muy seguro, entre otras cosas, tiene un variobronce. El variobronce es una máquina anexa al rayo UVA que valora la durabilidad y la vida de las lámparas para asegurar que el bronceado siempre sea el indicado. Cuando las lámparas aún funcionando dejan de dar el 100% y dejan de producir la actividad que tienen que tener, la máquina directamente las apaga. Entonces, bueno, creo que es algo que da bastante seguridad, aparte uh-huh. de ser una máquina abierta. En fin, bueno, en realidad un rayo UVA pues nos ayuda a broncearnos para aquellas personas que o bien no tienen tiempo de tomar el sol, porque en 10 minutos lo conseguimos, o bien quieren preparar la piel para el verano. Uh-huh. Otras opciones que ofrece el Salón de Belleza Marta de cara al verano son los tratamientos corporales. Sí. Dentro de los tratamientos corporales es la época de hacerse, por ejemplo, un peeling corporal para oxigenar la piel, para preparar la piel también para las exposiciones solares. Podemos hacernos un peeling corporal pues domiciliario, que todos sabemos cómo, compramos un producto, exfoliamos en la ducha, hidratamos después y genial. O podemos hacer un tratamiento corporal, un peeling corporal un poquito más completo a nivel profesional, que además de dejarnos la piel muy muy preparada y muy muy oxigenada para el verano, pues es un gustazo de tratamiento, uh-huh. porque se complementa con un masaje corporal, es decir, es un tratamiento que merece la pena hacerlo como preparatorio para el verano y como, bueno, pues como un regalo que te puedes sí. hacer para ti mismo.
Ahí tenemos esos peelings corporales, pero también podemos definir nuestra figura con diferentes tratamientos que hay en el salón, Marta.
Sí, ya sabéis que en el Salón de Belleza Marta tenemos cavitación, radiofrecuencia, onda de choque, presoterapia, etcétera, un montón de maquinaria, además de masajes y de otras opciones, bueno, pues para preparar el cuerpo y para estar estupendos de cara al verano. Y bueno, ahora es la época y realmente quien quiere someterse a tratamientos de este tipo, pues tiene que empezar ya, porque uh-huh. porque tiene que haber un mínimo tiempo para poder ir, para que nuestro organismo pueda reaccionar a ciertos estímulos. Entonces el momento es este.
Uh-huh. Eso en cuanto a los corporales, pero también habíamos hablado estas semanas pasadas, Marta, de los tratamientos faciales.
Sí, los tratamientos faciales, volvemos a lo mismo, al igual que sugiero un peeling corporal preparatorio, pues no está de más que cuando vamos a empezar ya con las exposiciones del sol, hagamos una buena oxigenación, una buena limpieza de piel para que la piel esté bien preparada para el verano. Si la piel está gruesa, si tenemos un está oscura, si la tenemos ya un poquito, digamos, dañada, el bronceado facial que podemos tener, pues a lo mejor no es bonito. Si tenemos la piel en mejores condiciones, lógicamente la piel del rostro lo va a agradecer, sí, y el bronceado va a ser más bonito y podemos evitar incluso las manchas, porque hay manchas de oxidación que podemos ir acumulando durante el invierno, que si esas las quitamos, pues bueno, nuestro rostro va a lucir mucho mejor. Por lo tanto, es un momento de hacerse, y no estoy hablando de un tratamiento de consecución de sesiones, estoy hablando de una sesión aislada en oxigenación, que las pieles quedan muy bonitas y es una preparación de verano. Dentro de estos tratamientos hay diversas opciones dependiendo del tipo de piel y diversos precios, por lo tanto, bueno, pues hay que se informen en el salón y según las necesidades pues orientaríamos.
Siempre y ese luego, dato personalizado que destacamos del Salón de Belleza Marta.
Exactamente. Después hemos hablado de manchas. Es un tema que creo que es muy interesante y creo que aquí siempre sí que estamos al límite del tiempo. El tratamiento de manchas es un tratamiento preventivo muy fácil de hacer y es un tratamiento domiciliario. Se puede complementar con un tratamiento en el salón, claro está, pero sobre todo de cara a la época que vamos es un tratamiento para utilizar en casa. Sabéis que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que se complementa con liposomas y es una crema que regula la formación de, regula el melanocito para que este equilibre la formación de melanina. Y bueno, pues hay que empezar a tratarlo cuanto antes para poder tener un buen resultado en el tiempo. Entonces estamos ahí en el tiempo límite para que el tratamiento sea exitoso y deciros que es un tratamiento que da muy muy buenos resultados para evitar pues esas manchas molestas e incómodas de pues que la mayoría de las veces y a la mayoría de las mujeres cuando se producen pues son muy preocupantes.
Y para cerrar queríamos hablar de otro tratamiento que hemos hablado a lo largo de estas semanas que incluso tiene novedades, como son las manicuras y las pedicuras.
Ah, claro, las manicuras y las pedicuras. Bueno, la manicura es un tratamiento que lucimos a lo largo de todo el año y bueno, dentro del salón sabéis que hemos introducido la novedad de la manicura rusa, que deciros que está teniendo mucha aceptación y a los clientes y al público les está gustando mucho. Ganas unos milímetros en la profundidad de la uña, por lo tanto alargas la durabilidad de la manicura, sobre todo las manicuras de esmaltes permanentes, que tienen una gran durabilidad. Bueno, pues aún damos unos días más de durabilidad por la profundidad de la uña. Además, destacar que las personas que tengan grandes y fuertes cutículas, la manicura rusa da muy buen resultado en el tiempo. Afinas muchísimo la piel y mejoras mucho este tipo de cutículas. Y, como no, resaltar para el verano las pedicuras. O sea, el llevar nada más que empecemos a quitarnos, a lucir los pies, sí, que será muy pronto. y el tiempo, por ejemplo, este fin de semana el tiempo nos va a acompañar. Bueno, pues llevar un pie arreglado y bonito es importante. Y dentro del Salón de Belleza Marta hacemos pedicuras muy especiales, pedicuras simples, que solamente es lo que es el arreglo de la uña, y pedicuras completas, talones y demás, para lucir un pie en perfectas condiciones. Decir además que una pedicura es uno de los tratamientos que dejan unas sensaciones súper, súper agradables y dan una comodidad extraordinaria. El pie queda, además de bonito, súper, súper relajado. Y bueno, comentar que dentro del salón tenemos todas las novedades en lo que son esmaltes de temporada. Y bueno, hay muchas, tanto de manicuras como de pedicuras, hay un montón de opciones a elegir, que aquí no enumero porque porque son muchas, pero sí, para hacer un trabajo, pues, como podríamos considerar manicura, pedicura, bueno, pues podemos, hay una variabilidad de trabajos que oscilan por encima de 8 posibilidades diferentes.
Les invitamos a que acudan al Salón de Belleza Marta y se informen de todas las posibilidades para lucir este verano de la mejor forma posible, y que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Marta Hernández, de Salón de Belleza Marta, muchísimas gracias por estar un viernes más con nosotros y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana a todos. Gracias.
Salón de Belleza Marta, un equipo de profesionales con las últimas tecnologías y tendencias en salud y belleza. Más información y promociones en salondebellezamarta.com y síguenos en Facebook e Instagram. Salón de Belleza Marta, calle Colón 34, Béjar, 923 40 32 71.
Cada día somos más los que tenemos Conectazón en nuestro móvil. Por sus bajas tarifas, por su tecnología, porque tienen todas las coberturas. Y porque son de Béjar. Conectazón, el operador nacional nacido en Béjar. Infórmate en la tienda de la calle Libertad 45 en Béjar o conectazón.com.
Empresario, agricultor, ganadero, ¿tienes un gran consumo de energía eléctrica? Ahorra mediante una instalación fotovoltaica de autoconsumo o un bombeo solar. Gamo Energías, ingeniería especializada en energías renovables. Estudio de viabilidad sin compromiso. Más de 15 años como empresa instaladora autorizada. Gamo Energías, el sol sale para todos.
Cuaderno de bitácora, un viaje por la historia, con Carmen Cascón.
Pues llega una nueva entrega de Cuaderno de bitácora, además con algo que teníamos pendiente después de nuestra última charla con Carmen Cascón. Buenos días, Carmen.
Buenos días, David. Buenos días a todos.
Encantado de volver a charlar contigo, y como lo prometido es deuda, en nuestro último encuentro anunciábamos que íbamos a hablar sobre la bandera de Béjar. Y que esto va a ser un tema que va a traer polémica y que va a sorprender a nuestros oyentes, Carmen. Porque, a ver, entonces nuestra bandera negra no es la original. ¿No ha sido siempre esa tela negra con el escudo de las cinco abejas? ¿Qué misterio nos traes hoy a la sintonía de la SER?
Pues la verdad es que tiene misterio, y un misterio aún sin resolver, lo cual es aún más interesante, porque la bandera oficial negra que tenemos tiene un recorrido de unos 30 años más o menos, aunque sí, a lo largo de la historia va a aparecer una bandera de tela negra, como vamos a ver.
Y es que vamos a ponernos primero en antecedentes. ¿Cómo surgió esta idea de rastrear el origen de la bandera, Carmen?
Pues mira, no fue una idea que se nos ocurriera, digo nosotros en plural, porque sí, hace unos años a Roberto Domínguez Blanca y a mí se nos encargó hacer un informe por parte del Centro de Estudios Bejaranos, así que no es una idea que se nos ocurriera a nosotros, sino que digamos que es sobrevenida, ¿no? Y nos pusimos a investigar. Lo primero, los historiadores lo que hacemos es investigar en la bibliografía, es decir, en lo que han escrito otros historiadores sobre el tema, y desde luego en las fuentes originales, ¿no? En los legajos polvorientos llenos de ácaros, que dan mucha alergia, por cierto, sí, del Archivo Municipal, del Histórico Nacional, de los parroquiales de Béjar, de la Chancillería de Valladolid. Es decir, que intentamos rastrear por todas partes, ¿no? Sí. Y la tarea no era fácil, porque no es que exista un documento que de repente te encuentres y ponga epígrafe, colores de la bandera de Béjar y cómo era. No, eso no existe. Sí. O el diseño que tenía, no en ninguna parte. Y además es que nuestros antepasados tenían una manía, y era que no describían prácticamente nada de lo que existía, porque para ellos era algo normal, y entonces no describían nada. Esto hace que la búsqueda sea aún más compleja. Es decir, fueron meses y meses de lecturas, de rastreos, aspirando polvo, ácaros, y encima sin muchos resultados, hojeando legajos con H y sin H, sí, pasando páginas. Y la conclusión, la verdad, es que fue muy magra, muy escasa. Sí. La verdad es que es un poco, hay que tener muchísima paciencia, ¿eh?
¿Nos estás queriendo decir, Carmen, que a pesar de ese esfuerzo no encontrasteis nada?
Sí, claro, alguna pincelada encontramos, sí, tranquilos. Pero la verdad es que eran referencias circunstanciales. Por ejemplo, se mencionaba el pendón, que era como se llamaba a la enseña de Béjar, a la enseña concejil, luego vamos a hablar un poco de esto, y a la bandera, pero como digo, sin descripciones.
hubo algunas excepciones, no de descripción, que eso no existe, sino que por lo menos algo se dijo de los colores, al menos.
Sí, y vamos a empezar por el principio, que es ir al origen de la bandera. Como bien nos apuntabas, Carmen, en la Edad Media no se llamaba así, sino que se llamaba pendón.
Sí, un pendón era un trozo de tela más largo que ancho que se utilizaba en la Edad Media para diferenciar el origen de las tropas. Y es que hemos de pensar que en aquella época no había uniformes militares, con lo cual los caballeros que eran convocados para ir a una guerra, por ejemplo, en nombre del concejo, en nombre del rey o en nombre de un señor, no llevaban uniforme, sino que llevaban una insignia que era el pendón, como digo, un trozo de tela. Por ejemplo, sabemos que el pendón de nuestra villa fue llevado por las tropas concejiles de Béjar que acudieron entre el ejército del obispo de Plasencia a la famosísima batalla de las Navas de Tolosa.
Ni más ni menos.
Sí, en 1212. Pero, claro, por supuesto, no hay descripciones de cómo podía ser ese pendón. Lo que sí sabemos es que en el fuero de Béjar aparece la palabra senna, que es seña, ¿no?
Sí.
El símbolo del concejo. Pero tampoco nos describe ni cómo era ni de qué colores. Nos imaginamos que al pertenecer por fechas al reino de Castilla y León sería de color rojo, que era el color de los reinos, ¿no?
Sí.
De Castilla y de León. Pero por decir algo, es decir, son hipótesis nada más.
Y así llegamos a la Edad Moderna y no tenemos noticia de los colores de la bandera o del pendón de Béjar. ¿A qué puede deberse, Carmen?
Por lo que pudimos rastrear, llegamos a la conclusión de que, fíjate, lo que más interesaba a la villa y tierra en aquella época era el escudo.
Sí.
Y no la bandera. Es decir, lo más importante era el escudo que había en aquella época y no la tela donde apareciera. Porque vamos a ver, estamos hablando solo de la bandera y no del escudo. Del escudo no me voy a meter porque es que da para otro programa, ¿no? Entonces, hemos de tener en cuenta lo que era el trozo de tela y el escudo que figuraba en ella. No me meto en la historia del escudo, que ya te digo que puede dar para otro programa, pero perfectamente, ¿no?
Sí.
Entonces, esa tela podía tener paños de distintos colores, y la cosa no era, pues un día me voy con un color y otro día me lo pongo de otro. No, los colores decían algo y simbolizaban algo. Vamos a hablar de un documento muy curioso que hay en el Archivo Histórico Municipal de Béjar, y es...
Sí.
Un inventario que se hizo de papeles a principios del siglo XVIII por un archivero que se llamaba Diez y Oliva, y fue el primero que hizo un inventario de papeles de nuestro archivo.
Sí.
Y en él, es curioso, hace en la primera página del inventario, es muy bonita porque aparecen los distintos símbolos de la villa dibujados, no sabemos si él tenía buena mano para el dibujo o se lo encargó a alguien.
Sí.
Y aparecen pues los escudos, el escudo de Béjar, aparecen los escudos ducales, aparecen unos amorcillos sosteniendo esos escudos, pero y luego dentro te describe los episodios más importantes de la historia de Béjar, el origen, la leyenda de los hombres de musgo.
Sí.
Y los distintos símbolos de Béjar, pero en ningún momento te habla de la bandera. Es muy curioso, por eso digo que quizá en aquella época se daba más importancia al escudo independientemente del color de la tela en el que apareciera, simplemente el escudo. Entonces es por lo menos, a mí me parece muy curioso que hable de todo menos de la bandera. Del escudo, por supuesto que habla, y además aparece en esa cubierta, encima además los escudos de los duques, el escudo de Béjar, el escudo de la villa y el escudo de la tierra, que eran dos elementos diferentes, pero de la bandera no habla.
Desde luego que es curioso esa falta de mención hacia la bandera, y en todo este trabajo de búsqueda, como bien nos apuntas, Carmen, no habéis encontrado nada, ninguna referencia a los colores, ni tampoco si era negra como tenemos actualmente, ¿no?
Pues, a ver, hemos dicho que no sabemos de qué colores era, y sí que sabemos, pero además de dos colores distintos. Es curioso, dice. Por ejemplo, sabemos que el pendón de Béjar se sacaba de las distintas procesiones, como en el Corpus, eso sí que te aparece, o sea, en el Corpus siempre aparece el alférez de la villa, que es el que mantiene el orden en la villa, con el pendón de Béjar, o en la bandera de Béjar, que es prácticamente lo mismo, es una misma denominación, porque de pendón luego se pasa en la Edad Moderna a hablar de bandera, incluso más en el siglo XIX, ¿no?
Sí.
Y también en la procesión de la Virgen del Castañar, es decir, no había procesiones de carácter civil, ¿no? Como luego en el siglo XIX sí las habrá, y de eso hablaremos después. Con lo cual solo se sacaba la bandera en procesiones, claro, de tipo religioso, ¿no?
Uh-huh.
Y hablan de dos banderas o dos colores distintos. Uno que estaba en la ermita del Castañar, que era de color blanco, y otro en el convento de la Piedad, muy probablemente negro. Es que hablan de un pendón negro y de un pendón blanco. Y te dice, pero de esto te estoy hablando en anotaciones de libros, de cuentas del ayuntamiento, a lo mejor de 2 siglos. Sí. Y te hablan, a lo mejor en 4 años muy dispersos, o sea, 1620, 1680, 1725 y 1780. Y en uno te habla de que había un pendón en la ermita del Castañal, en otro te dice que había otro en el convento de la Piedad, y en distintos momentos te habla que había uno blanco y había uno negro. ¿Cuál es cuál? Pues muy probablemente, y estos sí. son también hipótesis, el de la ermita del Castañar muy probablemente era el de color blanco, uh-huh. porque se sacaría en la romería, era un color más relacionado con la fiesta, con la alegría, mientras que el de la Piedad era negro, muy probablemente porque se sacase en momentos pues fúnebres, porque el convento de la Piedad funcionaba como panteón ducal, quizá cuando moría algún duque o algún sí. miembro de la familia ducal, y era una enseña de luto, ¿no?
Sí.
En 1613, voy a dar 2 datos. Sí. En 1613, en un acto municipal, figura que el alférez, que como hemos dicho era el encargado del orden, llevaba el estandarte de Béjar, y te dice que era de color blanco y, por supuesto, estaba rodeado por 12 hombres armados en representación de la villa. Pero es que 1 siglo y medio después, en 1745, te dice que cambian la tela del estandarte porque está muy roída,
sí.
y se anota que se cambia por una tela de damasco negro.
Uh-huh.
O sea, que en 150 años te habla de que hay una bandera blanca y que hay una bandera negra. Pero la verdad es que la disparidad de colores es muy manifiesta.
Desde
¿no?
luego.
Lo que seguimos diciendo, que a lo mejor dependiendo de la celebración, sacaban una bandera de un color uno y o en otras otro, pero desde luego en las dos aparecería bordado el escudo de Béjar,
uh-huh.
sin modificaciones. Escudo de Béjar o escudo de Villa y Tierra,
claro,
que eran 2 diferentes, o quizá uno por un lado y el otro por el lado del revés, ¿no?, de
sí,
la tela.
Claro, podían llegar a aparecer los dos en la misma bandera, ya vemos esas diferencias de colores, pero me gustaría preguntarte, Carmen, ¿qué pasó con la bandera de la Guerra de la Independencia?
Bueno, sabemos, por la documentación que manejamos, que en 1809, cuando las tropas napoleónicas invadieron Béjar, que saquearon iglesias, rompieron estatuas, violaron mujeres, mataron a civiles, monjas y frailes, esto da también para otro programa, desapareció ese pendón de Béjar, el que estaba en el convento de la Piedad. Pero vamos, lo de desaparecer es un eufemismo, porque más bien los franceses lo robaron. Se ve que lo vieron muy bonito y alguno dijo, este para mi casa.
Sí.
Así que al ayuntamiento no le quedó más remedio que sacar el pendón blanco guardado en la ermita de Castañar.
Uh-huh.
Este apunte nos viene a confirmar que había 2, lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Quizá el del Castañar un poquito más pequeño, blanco, y el de la Piedad negro, quizá más grande.
Sí.
El caso es que hasta mediados más o menos del siglo XIX hay referencias de que en el día del Corpus se rendía un estandarte de color blanco en representación de la villa.
Uh-huh. Y como decíamos en nuestro programa anterior, todo cambia en 1838. Las tropas carlistas invaden Béjar y se enfrentan a las tropas realistas del general Pardiñas en la calle. Y la milicia de Béjar, compuesta por ciudadanos, lucha contra los invasores y gana la batalla. ¿Cuál fue el regalo que les hizo la reina María Cristina, Carmen?
Pues aquí viene el quid de la cuestión y nos vamos a dar cuenta enseguida de un dato que hemos tenido delante de nuestras narices todo el tiempo,
sí.
y además te hablo de todos los ciudadanos de Béjar, ¿eh? Y nadie ha puesto reparo en ello. Regala la reina gobernadora María Cristina, por haber defendido el trono y a su hija Isabel II, una uh-huh. bandera, y es una bandera de España con el escudo bordado de las 5 abejas.
Sí.
Por la gran simbología que tenía y por ser un regalo, claro, de manos de una reina, poco a poco esta bandera le va comiendo el terreno a la bandera blanca, a la de la que hemos hablado antes.
Sí.
Hasta que se imponga en todas las procesiones y celebraciones religiosas y civiles, porque a partir del siglo XIX hay celebraciones de tipo civil.
Uh-huh.
Porque vamos a ver, pensemos, ¿qué se saca en la procesión del Corpus?
Efectivamente, hay que tirar de memoria.
¿Por qué se saca la bandera de España cuando lo sacan, ¿no?, todos los concejales, ¿no?,
sí.
que van en la procesión? No nos hemos fijado que sacan la bandera de España y nunca nos hemos preguntado por qué y no la bandera negra, ¿no?,
claro.
de Béjar, se saca la bandera de España. Es porque esa era la bandera de España, de hecho está en el ayuntamiento, hay una bandera guardada de Béjar
sí.
con el escudo de las 5 abejas, y muy probablemente no es la tela original, porque se habrá cambiado con el paso del tiempo, pero el bordado del escudo fijo que es el mismo de aquella bandera que regaló la reina María Cristina. Sí. Y desde entonces se saca porque era la más representativa, la bandera de España con el escudo de Béjar que regaló la reina María Cristina. Bueno, vamos a hacer una excepción. Sí. En la Primera y la Segunda República, lógicamente, ¿no? Se cambiarían los colores en vez de la bandera de España, pues sería la bandera de la República. Pero seguro que era el que venían bordados las cinco, el escudo con las cinco abejas.
Por supuesto, quitando ese cambio, por supuesto, la bandera también ha ido sufriendo los diferentes cambios de modelo de gobierno que ha habido en nuestro país. Pero por acabar, Carmen, por intentar arrojar un poquito de luz, entonces, ¿de dónde viene nuestra bandera negra?
Bueno, no podemos, resulta que no viene de esa bandera negra que aparece en el Convento de la Piedad en la documentación. No, no, viene de otra bandera, curiosamente. Sí. Que es una bandera que se impone a partir de 1868, es una bandera de luto. Es una bandera que se llevó en el año 1869 a la recepción del general Prim, el símbolo de la gloriosa, en Madrid, uh-huh. y que llevaron representantes de la Junta Revolucionaria de Béjar. Sí. Aparecen distintos grabados, llevaban una pancarta en la que ponía Béjar, y se sabe perfectamente que llevaban una bandera de luto por los mártires, ¿no? Nosotros decimos por mártires de la libertad, ¿no? que cayeron en esa revolución. Y ese apunte, más el del damasco negro que hemos comentado anteriormente, se utilizó, las dos cosas, en los años 90 para diseñar la bandera que hoy tenemos y uh-huh. responde a un informe que redactó Miguel Rodríguez Bruno, discriminando sí. pues esos datos que también hemos comentado y que son muchos del color blanco. Es decir, la bandera negra que tenemos ahora es una bandera de luto. ¿Se puede llevar una bandera de luto permanentemente en una ciudad como símbolo? Pues según los manuales actuales de vexilología, este sí. palabra tan raro hace referencia a la ciencia que estudia las banderas, pues no, no es correcto llevar una bandera negra o de luto. Pero que no, yo no me quiero meter en más jardines.
Desde luego, no vamos a ahondar más en ese tema, no nos vamos a meter en más jardines. Hemos intentado arrojar un poquito de luz sobre este curioso origen de nuestra bandera, que ojalá dentro de un tiempo consigamos encontrar definitivamente cuál fue su verdadero origen y cuál es el que ha llegado hasta nuestros días. Y seguro que lo descubriremos gracias a la voz de Carmen Cascón, a la que le agradezco que haya estado una vez más con nosotros y deseando seguir aprendiendo cosas a tu lado, Carmen.
Muy bien, estupendo. Elegiremos un nuevo tema. ¿Podemos hablar, por ejemplo, de esa invasión napoleónica de Béjar, por ejemplo? Ya que hemos sacado, ¿no?, ese tema sí. en el programa y así vamos adelantando el siguiente tema.
¿Te parece perfecto. Hablaremos de la invasión de Napoleón y cómo afectó a la ciudad de Béjar. ¿Te parece?
Muy bien, estupendo. Pues en eso quedamos.
Pues así cerramos el trato. Gracias, Carmen.
Nada, vosotros. Un beso.
En Guijo Decoración Integral, además de diseñar y amueblar cualquier estancia de tu hogar, realizamos armarios y vestidores a medida, pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso. Pídenos presupuesto sin compromiso. Disponemos de financiación a tu medida. Guijo Decoración Integral. Somos tu idea de casa. En Béjar, en calle Recreo 83. Teléfono 923 402609. WhatsApp 630 961 591.
Residencial Beleña, una solución para cada necesidad. Residencia temporal para posoperatorios e ictus con un alto grado de recuperación. Contamos también con servicio de descanso familiar si no puedes cuidar de ellos por un tiempo limitado. Residencial Beleña, se sentirán como en casa. 923 38 1023 y residencialbeleña.es.
Lo que usted mande, señor.
Lección primera. La vieja hurtada en el mercado.
Reabre sus puertas el Teatro Cervantes este fin de semana, vuelve a poner magia encima de las tablas y no porque lo diga yo, sino porque nos lo va a decir el director de la obra que mañana acoge el Coliseo de la Ciudad Textil, Pícaros, la gran epopeya del hambre. Borja Rodríguez, director, muy buenos días.
Hola, buenos días, David.
Encantado volver a saludarte porque hay que decir a los oyentes que estuvo hace poquito en la ciudad de Béjar con la viuda valenciana.
Sí, estuvimos allí, estuvimos fenomenalmente con vosotros, tenéis una ciudad preciosa, un teatro precioso y todo allí es alucinante. Salimos de verdad bastante, o sea, volvimos a casa diciendo todo el mundo, madre mía, no conocíamos Béjar, qué maravilla. Sí, sí.
Y esa maravilla y también los avatares del destino hacen que vuelvan a coincidir en los caminos de Borja Rodríguez y los espectadores bejaranos en Pícaros, la gran epopeya del hambre, que vamos a encontrar mañana en el Cervantes, Borja.
Pues vamos a encontrar uno de los tesoros de nuestro patrimonio cultural, que es la picaresca, que durante años, durante los 70, 60, tuvo un auge en España, sí. Se hizo de una manera un poco plumbia, un poco así ladrillote, un poco herreriana, sí. Pero que dentro de la picaresca hay pura sabiduría, pero también pura diversión. La picaresca es rock and roll puro, es magia, es un montón de gente que utilizaba su inteligencia y su picardía, nunca mejor dicho, para poder sobrevivir en la gran epopeya del hambre. En unos años durísimos aquí en España, pero llenos de mucho retranca y de mucho chiste, de mucho de darle al tarro para simplemente para eso, para poder comer.
Y es que como bien nos apuntas, Borja, esa picaresca tan típica española también se puede incluso trasladar a nuestros días a través de esos hechos, aunque sea en una España de que hace bastante tiempo.
Sí, sí. Una de las cosas que nos llama muchísimo la atención son las conexiones que se hacen con el día de hoy. De hecho, al final de la obra, nuestro pícaro, no os quiero hacer spoiler, pero sí más o menos establece unos lazos directamente con lo que pasa hoy día en las noticias. Parece que las noticias las hacen en función de la picaresca, en vez de la picaresca en función de las noticias. Sí, sí, o sea, tantos estafadores, tantos señores que suben a la corte y en realidad son unos pícaros zampones, tanto banquero retorcido que hay por ahí que dices, madre mía, qué pedazo de pajarraco, pues son perfectamente reconocibles en nuestra picaresca, en el Buscón, en Guitón de Onofre, en un montón en Guzmán, de Alfarache, en la pícara Justina, están ahí y están en la tele todos los días.
Y es que desde luego no va a resultar tan extraño los tiempos que vivimos a como era aquel siglo de oro. No sé si ha sido difícil, Borja, hacer esa selección de textos entre tantos autores y de tanta calidad para dar forma a este Pícaros.
Pues yo estuve un año entero estudiando picaresca y la verdad es que, a ver, yo lo había estudiado en el instituto, en la carrera, tal, pero meterte en la picaresca fue sabiduría pura, leer apasionadamente, porque la verdad es, no sabía yo que era un género tan fresco, tan ácido, tan divertido y tan lleno de posibilidades. Yo sabía que tenía 5 grandes bloques, aposté por el Lazarillo, por el Busco, por Perico el de las Gallineras, por Guzmán de Alfarache, que es la gran obra de la picaresca, y luego, pues bueno, también el teatro. Pues tenemos a Lope de Rueda con esos entremeses tan pícaros, a Cervantes también con un montón de referencias a la picaresca, y poco a poco se fue la historia. También yo quería hacer una cosa, hacer lo que no había visto hasta ahora con la picaresca, que era hacer un espectáculo mágico, y creo que lo hemos logrado.
Cuando hablamos de espectáculo mágico, ¿qué podemos detallar? Sin entrar en detalles, Borja, que la gente luego vaya a descubrirlo mañana al Cervantes.
Ya, pues mira, en cuanto a la plástica, está súper cuidado. Pudimos contar con de los mejores creadores de este país, gente con premios MAD, gente con premios del Teatro Andaluz, gente, bueno, el vestuario lo ha hecho una señora de la Maestranza de Sevilla, la iluminación la hago yo junto con Felipe Tomatierra, que es el premio de Teatro Andaluz a la iluminación. O sea, por el ojo entra muy bien, por el oído entra también muy bien, y luego hay un tercer elemento que es, como digo, la magia, y es la utilización de las viejas y nuevas tecnologías, más las viejas que las nuevas, porque ahí es donde reside la gran magia del teatro. Nosotros no vamos a poner un proyector allí donde puede haber una silueta, porque cuando hay una silueta y la magia se produce allí in situ, ves la boca abierta del público, y el truco es una tontería muy grande, pero claro, tiene que estar súper ensayada por un gran profesional, y hay trucos que es agacharte y levantarte, pero eso a ojos del espectador es magia, y la verdad es que nos lo dicen así. Y una cosa muy bonita que hemos escuchado de nuestros compañeros, no de los que están en la función, sino de los que han ido a ver la función, es madre mía, es el teatro que a mí me gustaría hacer. Y eso para nosotros, escuchar eso es un regalazo. Y para el público, escuchar al público decir, no me lo puedo creer. Eso para nosotros de verdad es decir, pues mira, lo hemos conseguido gracias a un montón de trabajo, a un montón de tesón, de esfuerzo, de investigación, pero se consigue el teatro que a nosotros nos gustaría ver. Y ese es nuestra recompensa.
Con esos ingredientes y esos mimbres, la cita mañana es ineludible, a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes, con Pícaros, la gran epopeya del hambre. Director Borja Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos y que mañana acabéis igual de satisfechos con vuestra visita a Béjar como hicisteis hace un mes.
Muchísimas gracias a vosotros y me gustaría señalar el gran equipo humano y técnico que tenéis en el Teatro Cervantes de Béjar, que en pocos sitios se trabaja así de bien.
Nos unimos a ese agradecimiento para Luis Francisco y para Suso y todo el personal del Teatro Cervantes.
Claro que sí.
Gracias, Borja.
Un abrazo.
Lección primera. La vieja hurtada en el mercado. ¡El médico!
Béjar. Cadena Ser.
Adivina adivinanza, ¿dónde están los juguetes y juegos más divertidos?
¡Hola, soy Don Dino!
En Don Dino tienes todas las novedades en juguetes, juegos de mesa y educativos, videoconsolas y accesorios. También montamos y reparamos tus juguetes. Si quieres divertirte, ven a Don Dino, tu juguetería en Béjar, en Zúñiga Rodríguez 6, junto a la corredera.
¡Te esperamos!
Para acabar la semana con humor, siempre está bien echarnos unas pequeñas sonrisas con diferentes leyes absurdas que vamos a encontrar por el mundo. Ya nos trajo una pincelada que nos sorprendió y a ver en esta segunda cómo nos deja el cuerpo. Nuestra escritora favorita, Rosa Sánchez de la Vega. Muy buenos días, Rosa.
Buenos días, David. Buenos días, queridos oyentes. Aquí estamos listos para contaros otras leyes un poco absurda, desde luego.
Que les empieza a llamar la atención. Y bueno, Rosa, ahora ya hemos recuperado incluso nosotros leyes, que a ver cuánto nos duran.
Pues no lo sé, yo soy un poco pesimista. Visto lo visto, cómo hemos abusado estos días, creo que en unas semanas vamos a estar un poco confinados.
Ojalá nos equivoquemos en nuestra predicción, pero mientras tanto, nosotros vamos a intentar sacarles una sonrisa en esta mañana de viernes y retomamos con esas leyes. Vamos a volver a viajar al Reino Unido, porque allí un hombre que se siente obligado a orinar en público puede hacerlo siempre y cuando apunte hacia la rueda de su vehículo y mantenga su mano derecha apoyada en él, que esto ya es un ejercicio de equilibrio y de tener mucho cuidado y puntería.
Ojo cómo se hace pis, por Dios.
Claro, claro, hay que tener buena puntería. Así que hay algunos que, por ejemplo, estas circunstancias nos complican la vida. Menos mal que no vivimos en Reino Unido. Y, por ejemplo, está permitido pasear un rebaño de ovejas a lo largo del puente de Londres sin tener que pagar peaje. Lo mismo que ocurre con los gansos en Cheapside.
Ahí es nada.
Ríete tú de los camiones diciendo, pues yo me llevo allí a las ovejas y que recorran toda Inglaterra hasta llegar al lugar correspondiente y eso que se ahorran. Y fíjense, otra curiosidad, los barcos de la Armada Real Británica que entran al puerto de Londres deben proporcionar un barril de ron a los encargados de la Torre de Londres para que se lo pasen bien en el momento de vigilar, Rosa.
Exacto, para que estén bien atentos.
Bien atentos o bien contentos, cualquiera de las dos opciones nos vale.
Pues mira, en Francia, cambiamos de país, sí, es ilegal ponerle el nombre a un cerdo que se llame Napoleón.
¡Ojo, eh! Es que, palabras mayores, Napoleón Bonaparte.
Por supuesto. Puede ser que a otro animal sí, pero a un cerdo, no. Es ilegal morir en el Parlamento Británico. O sea, si te está dando un ataque al corazón o un derrame cerebral, sal corriendo, por Dios, del Parlamento y muérete en la calle.
Es que fíjate, también, qué casualidad, ¿eh? Vas al Parlamento Británico y te da por morir ahí. Pues claro, ilegal, si es que estaba claro.
En Virginia no se puede cazar animales los domingos, menos si son mapaches, que se pueden cazar hasta las 2 antes del meridión.
Madre mía, pobrecito el mapache, qué vida más ajetreada tiene. Fíjate, los domingos están allí los animalitos en Virginia diciendo, oye, mira qué contentos estamos, hoy no tenemos riesgo de que nos cacen, menos el mapache que vive estresado.
Pero como son inteligentes, pues tendrán sus horarios de salir o no.
Exactamente, para evitar la presencia de esos cazadores. Y en Quebec es ilegal pintar una casa de más de 2 colores distintos. Con lo cual, todo esto que se pone ahora de moda, Rosa, de voy a pintar de colorines mi casa, no, 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 aquí hay que ser serios.
Pues mira, me gusta esta norma, porque algunas veces destrozan lo que es el paisaje urbanístico con tanto colorido. Así que mira, me apunto esta ley.
Nos la apuntamos, esta estamos de acuerdo. Y en Canadá está terminantemente prohibido regar el césped mientras llueve, lo cual también me parece muy bien porque es un despilfarro de agua.
Desde luego, eso es un absurdo. Aquí se riega, se pone el riego automático y si está diluviando, pues mira, chico, para cuando haya sequía.
Se moja el doble, pero muy mal, hay que ahorrar, porque luego vienen las sequías, como bien dice Rosa, y luego nos arrepentimos. Y en China no se permite chupar los palillos con los que se come, así que esto que hacemos aquí algunos cuando estamos comiendo de rechupetear la cuchara y el tenedor, allí no se puede hacer.
Exacto. En Tailandia no se puede salir a la calle sin ropa interior, porque...
A ver, es una verdad de perogrullo que hay poca gente, pero hay algún osado y osada que sale sin ropa interior a la calle.
Claro, la cuestión es cómo lo compruebas.
Mejor pasamos página en esa... Y nunca mejor dicho, porque estoy pensando muchas cosas y no son horas.
Pues mira, vamos a por otra norma que aquí en España se hacía mucho, allá ¿sí? por los años 70 y 80, y es que los domingos... se lavaba los coches. Sí. Pues bien, en Suiza está prohibido.
Pues fíjate que yo estoy de acuerdo, porque cuando voy yo el domingo hay mucha gente lavando el coche en esto de que le metes el dinero y estás ahí con la manguera y al final dices, ve, pues ya no le lavo porque se ha puesto todo el mundo de acuerdo y dices, espero que la semana que viene llueva y así que me ahorro el agua.
Pues que sepas que está prohibido si te vas a Suiza. En Dinamarca nadie puede poner en marcha su vehículo si hay alguien debajo de él, solamente en Dinamarca, en el resto de los países.
Ahí en Dinamarca sí, pero oye, yo que sé, vas a Francia y tienes ahí un hombre debajo, puedes pasar a poner en marcha el coche y pobrecito el que esté debajo, o en España, o en Portugal, o en Estados Unidos, pero si están en Dinamarca no lo pueden hacer.
Exactamente.
Y en Guinea Ecuatorial está prohibido llamar a una hija Mónica, qué curioso.
Pues será por el tema de los monos.
Imagino, pero fíjense, qué mala suerte, ahora que está tan de moda poner nombres de todos los lugares del mundo, si tuvieran un hijo en Guinea Ecuatorial, una hija en este caso, no la pueden llamar Mónica. Y en Pakistán, no voy a decir el nombre de la ciudad porque puede parecer cómico, venga, nos vamos a arriesgar, Baluchistán.
Eso.
Nombre real, ¿eh? Que esto no es que haya venido chiquito de la calzada y haya dicho un nombre, no, es el nombre real. En ese lugar de Pakistán se les permite a los hombres intercambiar a su hermana por una esposa. ¡Ojo! Ojo al cambio, que no sé quién sale ganando y quién sale perdiendo.
Está permitido. Vamos a dejar el tema feminismo porque aquí habría mucho que rascar.
Sí, 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 claro. Vamos a tocarlo superficialmente, que estamos pasando una gran mañana agradable.
Eso, que no se nos enfaden.
Y en Australia es ilegal usar mini shorts rosas a partir del mediodía de los domingos. Solo del mediodía de los domingos. O sea, el resto de la semana da igual, pero a partir del mediodía es ilegal.
Que no sea rosa, por favor, a partir de...
Debe ser porque al canguro lo deslumbra, el color rosa, igual. Porque otra explicación no le encontramos.
Igual. Pues mira, en Italia, si quieres montar en bici, necesitas tener el permiso de conducir.
Hombre...
A mí no me parece mal.
Pues a mí me parece correcto, porque hay cada insensato con la bici que a veces dices, ¿ves cómo hay que poner un permiso de conducir?
Me parece... nos lo vamos a apuntar para proponerlo en el Parlamento
pues
español.
Pues sí, apuntado queda, esa la proponemos fijo.
Exacto. En Israel está prohibido meterse el dedo en la nariz los sábados.
Solo los sábados, o sea que tú vas el lunes y te lo puedes meter el dedo en la nariz y además nadie te puede recriminar nada. Pero lo haces el sábado y allí puede venir un viejo del visillo, del balcón o cualquiera que salga por la calle y decir, eso que estás haciendo es ilegal.
Exacto. Lo puedes dejar para otro día de la semana. En el Reino Unido es ilegal no contarle al cobrador de impuestos lo que no quieres que se sepa. Perdón, lo que no quieres que sepa, pero sí que puedes ocultarle lo que no te importaría que supiese.
Uy, esto ha sido muy trabalenguas, ¿eh?
Pero tiene su sentido.
Sí, sí, fíjense, para que vean cómo son el Reino Unido y luego decimos de lo que tenemos aquí, qué leyes más curiosas hay por el mundo. Y nos quedan algunas más en el tintero. Le voy a decir a Rosa Sánchez de la Vega, que si no le parece mal, para dentro de 15 días rematamos estas leyes curiosas para que ustedes asimilen y piensen con cuáles están de acuerdo y cuáles quieren que presentemos al Parlamento. Y mientras tanto, le decimos adiós a nuestra escritora favorita. Rosa, muchísimas gracias.
Pues gracias a ti, David, y gracias a los oyentes que yo creo que se lo... deben de pasar muy bien con estas leyes absurdas.
Muy bien, no sabemos, pero sorprenderles, eso fijo.
Estoy segura de que sí. Un placer.
Gracias, Rosa.
Gracias.
Cadena SER. Béjar.
Si Señoras y señores, niños y niñas, cojan las palomitas. Llega La Claqueta, temporada 2. Con Juanjo Nieto y David Sánchez.
Ahora, dale al play.
Bueno, David, hoy empiezo yo pidiendo perdón a los raticulín.
¿Por qué?
Porque el otro día te he dejado a lo que viene siendo un poco tirado.
¿Un poco, dices? Aquí llamando a la puerta durante horas a ver si alguien me abría en el castillo y no había nadie. ¡Ay, qué pena!
Vaya desgraciado que soy.
Pero o sea, te perdonaré, Juanjo, te perdonaré. Sé que,
¿sabes? En esta vida, o sea, hay momentos
en la vida
que uno tiene que coger carretera y hacerse
al camino. Y tenías que ir hasta Mordo a echar el anillo.
Estuve ahí, el camino inesperado. Entonces, como la canción esa que hicieron de Béjar,
a ver por dónde salimos con esta.
¿No te acuerdas tú de la canción esta que hicieron de no sé qué inesperado? En una nena desesperado, no sé qué. ¿No te acuerdas tú de esa canción?
¿Qué me voy a acordar yo? ¡Bueno! Aquí estamos en La Claqueta con Juanjo Nieto, que hoy vuelve y nos hace.
Bueno, hoy estamos aquí.
Que ya pero ves. No sabemos dónde estaremos mañana, y menos después de esta interpretación musical que ha dejado claro que.
Sabemos por qué tenemos un cine y no. ¡Un karaoke!
Efectivamente.
Aunque espérate. ¡Que espera, Dios dirá! Lo mismo tengo que hacer karaoke en el cine.
Espérate, que la vida da muchas vueltas y vueltas da la vida. Que fíjate si da vueltas, Juanjo, que han vuelto hasta los horarios habituales.
Ya, joder, ya la hora esto, ¿eh?
Ya hay que venir no a las horas normales.
No sé si vendrán o no vendrán, pero por lo menos ya tenemos los horarios habituales. Que ya es.
Exactamente.
Que ya es.
Que ya va siendo hora, ya claro, cayó ese estado de alarma y
que
todo.
Que te metas en el cine a una hora que digas, bueno, pues.
Que puedas hacer manitas, porque a las 6 de la tarde, Juanjo.
Bueno, las manitas, yo diría que se pueden hacer a cualquier hora, David. Ahora, tú si eres más conservador.
Yo soy más conservador y a mí me gusta que haya oscuridad y que sea a partir de después del horario infantil.
Que no te vean ni entrar ni salir.
Por supuesto.
Vale.
Soy como.
Vete tú.
Un ninja. Un ninja. Que de repente está aquí y de repente está allí y te hace. ¡Ah! Y cuando te quieres dar cuenta, te hablo de la primera película que dice.
¿Cómo te lo montas, macho?
El olvido que seremos, Juanjo.
Sí, señor.
Que no es de ninjas, ¿eh? Es todo que te aclaro aquí, no, ninjas no.
No tiene nada que ver. Héctor. ¿Quién es Héctor?
Eso te iba a decir.
Es el nombre del personaje, David, que interpreta el pedazo de actor español que tenemos, que es Javier Cámara.
¡Grande!
Grande de España.
Sí, que te llega a casa y te dice, ¿cómo tienes el colesterol? Poca broma.
Poca broma, ¿eh?
Poca broma, ¿eh?
Pues yo lo tengo un poquito alto.
Pues yo también,
es la edad, pero es la edad.
Pero no lo hacemos ni caso. El caso es que viene Javier Cámara.
Javier Cámara con la película El olvido que seremos. La película donde Fernando Trueba, sin lugar a duda, ha sacado toda su...
Su talento.
Todo su pecho. Y ganó, ha sido la ganadora del Goya a mejor película iberoamericana, porque esta película, recordemos, que es una producción colombiana.
Ojo.
Donde veremos a Javier Cámara decir plomo plata.
¡Otra vez!
No,
él no lo dice.
Él no lo dice, pero sí, es de por allí.
Javier
Cámara, ¿quién es? Es Héctor Abad Gómez. Gómez, como yo, mira.
Mira. Lo vemos primo lejano.
Sí, claro, pues lo mismo. Un médico y escritor conocido por. No por pegar tiros, como otros muchos de allí, sino
por lo contrario.
Por lo contrario, por su bondad, por su lucha por proteger los derechos humanos, ¿no?
Se le tiene como a un héroe, Juanjo, que dominaba la palabra. Y es que El olvido que seremos es un poético título que la película hereda de la novela en la que se basa. Que trata sobre ese hombre bondadoso, entregado a la familia, a sus alumnos y a los ciudadanos que le rodean.
Una buena persona. ¡Coño!
Que lleva siendo hora.
Ya está, venga, una buena persona.
Que viniera una buena persona al cine.
¿Qué transmite esta película?
Eso. Pues,
sensaciones increíbles. Oh. O sea, ¿por qué? Pero si es que se huele en el tráiler, ya se ve que tiene
ya
un...
Ya se contamina de ello.
Ya se ve que tiene sensaciones que nos da la comedia, el drama... El mismo estilo ese de película y eso, todo lo que nos ofreció, por ejemplo, películas como La vida es bella,
sí.
Pachada.
¡Ay, oh, qué bonita!
¡Qué bonita! ¡Qué personajes! ¿Y qué emociones sientes en el cine con esas películas? Pues es de este estilo, esta película.
Como una fuerza de choque que pretende doblegarnos.
En este país la vida vale muy poco.
Nadie. que es el título de la siguiente película, un thriller que viene protagonizado por Bob Odenkirk, que tú dices...
¿Quién es este?
Pero luego te digo que salía en Breaking Bad y que fue el protagonista de la secuela o precuela, como la quieran llamar, Better Call Saul.
Better Call Saul.
Que venía ahí un Saul. Hombre sale en la serie al segundo de a bordo.
Sí. Es una película que sorprende. De estas que dices tú, a ver, ¿por qué existe el cine?
Para esto.
No, para que te sorprenda. Para que veas cosas que digas, joder, qué pasada, qué interesante. O que me pase un rato y diga, bueno, esto no lo he visto en mi vida. Esto pasa con nadie, porque no es una película de acción, no. Es solo eso, es una película que te lleva más allá de todo eso, o sea, es una pila de cadáveres, no es eso.
Pero no es eso,
o sea, te sorprende la película, de principio a fin, el personaje es, bueno, es espectacular, y se ha estado preparando, diría yo, que más que ningún actor de acción que haya podido aparecer en el panorama nacional, y es que se nota. O sea, te sorprende la película desde que empieza hasta que acaba. No es una película de acción al uso, es algo más.
Durante 12 años trabajé para gente muy peligrosa. Todos al sótano ahora mismo.
¿Qué está pasando?
No llames a la policía.
Si llega es Angelina Jolie, que vuelve a la gran pantalla,
sí,
y a las películas de acción con Aquellos que desean mi muerte.
Qué película.
Que con ese título ya dices, pues mal le va a ir en la película, la pobre fijo.
Sí, pues sí, la verdad que sí. Pero bueno, Angelina Jolie, pues es una gran actriz.
Sí, mira, pero ahora, se las habías ablandado.
Sí, pero bueno, se nos había ablandado.
Lara Croft,
sí,
y tal, y luego ahora...
Pero, la tengo en la mente. Lara Croft va a ser un hito sexual desde hasta que me muera.
Oh.
O sea, ya está, no hay más.
No,
o sea,
se puede evitar.
Es Lara Croft, es un
personaje. Haga lo que haga, es Lara Croft ya y está, es y Angelina Jolie.
Sí, es así, de verdad. Entonces, ¿esto qué es? Una película, un thriller ambientado en medio de un una fogata.
Sí.
Pero a lo bestia.
Una fogata que le empiezan a echar leña y cuando se quieren dar cuenta, pues se ha preparado la de Dios.
Otra de estas películas que la ves en el cine y dices, pues no la veo. ¿Por qué? Porque pierde espectacularidad. Entonces, siempre estuvo lo mismo, pero es la realidad.
Esa sensación de que el fuego es cercano, de que te va a quemar, es así.
Y la actriz es que actúa fenomenal, a mí me encanta esta chica, y la película merece la pena.
Una película que destaca por sus entornos naturales, que les va a llamar la atención, y que también nos hace reflexionar sobre esta sociedad hiperconectada, hiperdesarrollada,
hiper,
como el supermercado. El caso sería hipermercado.
Pues ahora sí tiene publicidad de alguno.
Alguno tenemos.
Pues nada,
pero y el mejor hiper, el que se anuncia en la SER, no lo duden.
No lo duden.
El caso es que luego, después de Angelina Jolie, vuelve otro grande a la pantalla, Juanjo,
sí,
en la siguiente película, que es Johnny Depp.
Además, en un personaje que no estamos acostumbrados a verles en este tipo de personajes.
Exactamente, porque Johnny Depp nos sorprende con muchos matices como actor, Juanjo, pero hay que
para bien o para mal,
que últimamente se estaba encasillando un poco.
Sí, es verdad.
Que ya ese personaje ya es esparro, muy bien, muy gracioso, pero ya estaba en un punto en el
es como,
que
pero a lo mejor porque tú y
era somos, cargante.
Iba a decir que pues, tú y yo somos hombres, pero a lo mejor no somos ni hombres, somos chiquillos.
Somos algo.
Somos
algo,
chiquillos.
Algo,
¿no?
Que somos.
Pero a lo mejor es porque somos chiquillos. Chiquillo,
chiquillo,
¿sabes?
¿Qué pasa?
Chiquillo,
¿qué pasa,
quillo?
¿Qué pasa, ello?
Pero a lo mejor una chica esto no te lo dice.
No.
Yo veo a Lara Croft ahí.
Y ella apenas está pegando el parro.
No lo sé. Pero es verdad que yo agradezco ver a Johnny Depp en otro tipo de personajes. Y en este es que es verdad que se lo come. Se come el personaje y se lo mete para adentro. Y se hace él. Y es trata de un fotógrafo donde va a descubrir una cantidad de problemas en unas plantas de residuos. Y es que hace, pues eso, una reivindicación social, una película que te enseña lo malo que puede ser la empresa y los periodistas que hay detrás para sacar todas estos problemas. Y diría yo que se queda hasta corto.
Le robaban una parte del alma al sujeto, pero también pueden llevarse un trocito del alma del fotógrafo.
Y para acabar, Juanjo,
una de las películas de estas que no dan historia.
Llegan tres películas
menos,
que nos van a gozar. Pero esta nos mola más todavía.
O sea, pero joder, yo,
de las que mola.
Yo, vamos a ver, yo tengo ahora mismo 13 años, ¿vale?
Sí.
13 años. Y tengo mi pandilla también de colegas. Y digo, Pues me voy al cine a ver una peli y lo mismo me meto a ver la de Tiburón Blanco. ¿Por qué?
No, no, me mismo no. Vengo a ver Tiburón Blanco.
Porque me voy a encontrar un ambiente, pues eso, de tal, de que si sustos, que si no sé qué, que si el cocodrilo, que si no sé qué, que alguna chica se me tira encima.
Claro.
Pues vete a saber, pues yo a lo mejor vengo por ella.
La fiesta americana, claro. Y ahí aparece el tiburcio de turno con ganas de cazar carne. Y que te sirve muy bien para de cara al verano decir, mira,
y sabiendo lo que no tienes que preparado hacer.
Porque tú imagínate, Juanjo, claro. Que vas ahí al embalse de Gabriel y Galán.
Sí, seguro, ahí.
Estás ahí chapoteando y de repente ves una aleta a lo lejos asomarse. Si no vienes a ver Tiburón Blanco, no vas a saber reaccionar.
Seguro, David, seguro que por eso.
Y cuando te quieras dar cuenta, el tiburón se ha comido.
Seguro, yo firmo tus palabras.
No esperaba yo menos.
Lo firmo.
Pero también para los más pequeños, tenemos dos películas. Sí. Para que vengan al cine, para que disfruten. Y además, dos películas con toques de animación, en cierta manera, clásicos, diferentes, que se salen de lo de el señor este de las orejas que nos canal.
Sí, eso. Déjalo.
Déjala ahí.
Déjalo, tíralo.
Por un lado tenemos Erwin y la bruja, para que disfruten los pequeños.
Y por otro lado, la de dientes de, el dientes de sable.
Dientes de sable
el
que
pirata
repite.
Y el diente de sable que repite, eso es. Y ya está, toda la cartelera para esta semana. Había muy buenas películas la semana pasada. Y no es plan, y no es plan de quitar las películas cuando son buenas y cuando vemos que la gente no ha venido al cine.
Que ahí lo queremos decir. No, que, no que lo queríamos no decir, pero nada, lo estamos diciendo.
Lo decimos todo. Vuelvo a decir lo mismo.
Que hay que venir al cine.
Que hay que venir al cine. O sea, ya está, no hay más. O sea, no tengo que decir
nada
más.
Es que por la tarde no puedo. Ahora ya tienes sesión a las 10:30 de la noche. Es que no tenés excusa.
No, pero si es que además es algo que se lo van a llevar puesto. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vienes al cine, te vas a crear un hábito, te vas a crear una algo que hacer.
Cultura.
En Béjar hay cosas que hacer, sí, pero no muchas. Aparte de salir al campo, que es muy bonito. Aparte de coger la bici, que es muy bonito. De ir a andar, que es muy bonito. Pero oye, más cosas también.
Exactamente.
Vete a tomar una cañita, como dice el Ayuso, me parece fenomenal.
Vete al cine, como dice el Ayuso.
Vete a comer a un restaurante, una terraza, sin ningún problema. Vete al teatro al día que te pete. Pero haz cosas.
Efectivamente, disfruta.
Y mantén Béjar en pie.
Ojo.
Porque si no mantenemos Béjar en pie nosotros, nadie nos lo va a mantener.
Yo no tengo más que añadir. Es verdad que suena un poco regulero, pero como eslogan no está mal para iniciarlo. Próximamente,
manténla.
El partido Claqueta presentará su programa electoral.
Sí, estamos buenos.
Con Juanjo Nieto y David Sánchez como cabezas de lista. No garantizamos que la ciudad vaya a ser gobernable.
No, yo diría
pero
que
nos
no.
íbamos a echar una risa que ustedes lo van a entender.
Yo creo que sí.
Bueno, Juanjo.
David, un placer. Siento haberte dejado tirado la semana pasada.
Te perdono por esta semana. Vale. Ya veremos la que viene.
Venga. Un abrazo.
Y para cerrar, ¿qué les parece si lanzamos una reflexión al aire? Fernando Sáenz de Miera.
Una ingenua mentira se puede convertir en una falsa verdad. Y una hipocresía siempre será la máscara de los idiotas. Vivimos en un mundo acelerado, desorientado, desequilibrado, donde los valores positivos más importantes del ser humano son continuamente pisoteados, donde los significados de libertad, verdad, honradez, altruismo, sensibilidad en la educación, en los comportamientos con los demás, están ausentes de buenas intenciones. En una sociedad donde todo vale, en una sociedad de prepotentes y engreídos ciudadanos, donde todos queremos saber de todo, juzgando y emitiendo juicios de valor para conseguir egoístamente nuestras propias satisfacciones e intereses particulares, siempre hay algo que no funcionará bien moralmente, éticamente. Mientras que la hipocresía siga siendo un requisito principal que muchos individuos utilizan para ser aceptados en sociedad, siempre existirá una descoordinación de principios y de valores. Mientras que nos creemos nuestras propias mentiras para conseguir engañarnos a nosotros mismos y a las personas que conviven con nosotros, avanzaremos por un camino de hipocresía donde la envidia será siempre un mal aliado que tarde o temprano conseguirá arrebatar la máscara de la idiotez, la máscara de la falsedad. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, la hipocresía, las mentiras más ocultas, las personas falsas, se quedarán para pisotear las verdades. Pienso que solo los cobardes necesitan alimentar la mentira para eludir la pobreza de su realidad cotidiana. Necesitan alimentar su ego, sus aspiraciones, sus metas de lo que no han sido capaces conseguir. Son capaces de rodearse de artimañas de prepotencia para conseguir un puesto dentro de esta sociedad donde todo es válido, donde a veces las leyes, los legisladores, los políticos y dirigentes de turno no tienen el equilibrio suficiente para llevar a los ciudadanos por un camino de honradez y honestidad. Pero también a nuestros niveles particulares tendríamos que vigilar lo que vivimos a nivel personal. Muchas veces no nos damos cuenta que la mentira, la hipocresía, está muy cercana a nosotros. A veces la mentira no viene de una persona alejada o enemigo de nosotros mismos. No somos conscientes que ante las mentiras, ante la hipocresía, es necesario marcar diferencias, alejar distancias y echar tierra de por medio. Hay que ser conscientes que cuando a nuestro alrededor se inician verdades a medias, lo mejor es alejarse, es distanciarnos, pues tal vez estemos alimentando la amistad con amigos falsos. Y como en el símil de un frutero con varias manzanas, cuando una se está pudriendo, si no se limpia, si no se le quita, pronto contaminará al resto de manzanas, al resto de amigos. Así pues, la hipocresía, la mentira, tarde o temprano se descubrirá. Y cuanto antes hagamos limpieza, antes sanearemos las heridas que nos ocasionen las verdades a medias, las mentiras, las hipocresías. Siempre se ha dicho que la mentira tiene las patas cortas, que si nos cogen desprevenidos, sus patas se pueden alargar hasta el infinito. Por eso, seamos leales a nosotros mismos, agarremos con valentía el toro por los cuernos y busquemos la verdad en todo lo que gira a nuestro alrededor. Alejemos todo lo que puede hacernos daño con esos comportamientos y actitudes de verdades a medias, de hipocresías, de signos de prepotencia y de esas mentiras que se lanzan al vuelo sin ton ni son. Observad, amigos oyentes, lo que nos está sucediendo precisamente en estos días con el levantamiento de las restricciones de movilidad que estamos padeciendo ya a lo largo de este año del COVID-19. ¿Tenemos conocimiento de la realidad que vivimos por causa de esta pandemia? ¿Creemos que con esta apertura un tanto desenfrenada de mal uso de nuestra libertad se va a conseguir erradicar del todo esta pandemia? Esos gritos desenfadados de tantos jóvenes vociferando libertad, ¿no esconderá la trampa de la inconsciencia, de la irresponsabilidad y de las falsas verdades? Seamos serios, amigos. Decía Nietzsche, la mentira más común es aquella que un hombre se engañe a sí mismo. Engañar a los demás es un defecto relativamente vano. Y yo, de mi cosecha, comentaría, el desconocimiento de la realidad, cuando por el bien común existen unas medidas que incomodan a nuestras costumbres de vivir, nos hacen olvidar el verdadero significado de libertad, perdiendo de vista que esa libertad siempre será un compromiso de responsabilidad. ¿Nos parece, amigos oyentes?
¡Nos marchamos! ¡Volveremos el lunes! ¡Feliz fin de semana!